Damos comienzo a la segunda edición de la Noche de las Ideas. Estamos comunicados en directo con Ostende Hotel. Ahí se encuentra Adrián Corol para darle forma, color y continuidad a esta programación. Muy buenas tardes, Adrián.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás por ahí?
Bien, muy bien, listos para acompañarlos hasta las 9 de la noche con lo que ustedes tengan preparados en ese lugar tan maravilloso.
Mira, yo me quedo hasta las 10. Vamos a darle hasta las 10 hoy, porque ¿sabes lo que me dijeron? Que a las tipo a las 9, 9 y media, sí, me vas a contar la historia tuya con el Indio Solari por estas playas.
No sé si tiene valor periodístico, pero bueno, lo pasamos.
No, pero justamente porque no tiene valor periodístico.
Sí, bueno, fue un verano ahí cerca del Hotel Ostende, ¿sí? Sí,
bueno,
claro, hay una historia.
Pero eso dejémoslo para después, Rafa, ¿no? Dejémoslo ahí picando.
Bueno, hasta las 10 entonces.
Seguimos aquí en la Noche de las Ideas y en cualquier momento nos vamos comunicando y contándonos también las cosas que vayan pasando por allá. Y después tenemos festival, ¿no?
Bueno, después de las 10 de la noche ya esta costumbre que se nos ha hecho de transmitir todos los festivales. Estamos con la sexta luna de Cosquín y con eso estaremos hasta las 24, así hasta la medianoche.
Genial, genial esta historia de poder pasar de la Noche de las Ideas a la luna de Cosquín, es buenísimo.
Bueno, ese es el periodo, la temporada alta de festivales y que se corona con estas noches en la Próspero Molina, en el escenario Atahualpa Yupanqui, que es un nombre que hoy, bueno, tiene un doble significado para nosotros, porque no es solamente el recuerdo de ese escenario y de todo lo que va a ocurrir encima de él, sino que hoy es un aniversario de su nacimiento.
Fantástico. Ahora hay que ver entonces cómo se vive allá en Cosquín y estaremos atentos, además de transmitirlo por la radio. Rafa, arrancamos acá con la Noche de las Ideas, ¿te parece?
Me parece, Barro, que te saludo también nuestro productor y bueno, después conductor del festival, que es Alejandro Salles, que está con nosotros aquí en la radio.
Hola, Adrián.
Un abrazo, Ale.
Abrazo, grande. Arranquen.
Vamos mejor. Todavía y estamos en contacto. Gracias.
Bueno, ustedes desde ahí entonces.
Aquí estamos arrancando entonces este especial de la Noche de las Ideas y está bárbaro para el arranque porque teníamos ganas de hablar con él desde ayer, en realidad desde antes de ayer, que todavía no era la Noche de las Ideas, pero aquí está Andrés Duprat, bienvenido.
Hola, gracias por invitarme.
Está bueno por ahí cuando uno ve tu historia, ¿cómo te podemos etiquetar? De ninguna manera, porque claro, que sos arquitecto, curador, director del museo, guionista de sí, cine. Sí. ¿Qué querés ser cuando seas grande?
Mira, yo tengo una teoría de eso. Para mí es todo bastante relacionado naturalmente, no lo vivo como alguien que tenga intereses diferentes, digamos. Mi teoría al respecto es que las profesiones o las actividades las imponen desde afuera, no uno cuando es más joven. Entonces uno tiene intereses, pero después te dicen, bueno, no, esto es arquitectura, esto se llama artes visuales, esto es cine, pero son unas etiquetas externas. Pues yo, digamos, y uno se tiene que adaptar a eso, por eso estudié académicamente arquitectura, pero siempre me interesó a mí las artes visuales, por ejemplo, la gestión cultural y el cine, que quizás es lo más reciente, bueno, es 10 años, pero ya tengo años.
Pero es reciente.
El cine, ¿sabes qué? Tiene mucho que ver con la arquitectura. Y hacer un guión tiene mucho que ver con hacer un plano.
Sí.
Es una guía, un guión, es una guía que después interpreta otro, un director.
Claro, pero, a ver, el arquitecto muchas veces no siempre tiene la posibilidad de participar de la realización de ese plano. Exacto. Y vos, como guionista, sí tenés la posibilidad de integrar un equipo con tu hermano, con claro, Mariano, ¿no? Eso también
sí,
pasa.
Sí, pero es particular, porque la industria del cine normalmente
no lo permite.
El guionista es, gracias, es como le compran el guión.
Y le agradecemos, le pagamos.
Después que rece de que le adapten bien.
No.
Y después los guionistas en general se quejan de que no han captado toda su genialidad.
Bueno, por eso viene, ¿verdad o no? Te viene con la banda con los comentarios del director, rara vez del guionista.
Claro, exacto. Por eso yo digo en chiste un poco que soy el único guionista feliz, porque estoy también en el corte final, qué sé yo, en la edición de la película,
sí,
es una escritura, ¿viste? O sea, claramente es una
escritura. Es una reescritura, tal vez la última, la escritura final.
Y yo creo que muchas películas, no sé si está bien generalizar, pero sería mejor si incorpora realmente al guionista, obvio, bajo la dirección del director, que nadie discute su...
Pero te enriquece, en el caso tuyo sos un equipo, podemos decir,
claro,
sos un equipo.
Pero es particular, nosotros sí, yo digo que somos como como si fuese un grupo de rock, viste, que quizás yo sería el baterista en todo caso, ¿no? La guitarra principal.
Pero
no está la batería... funciona como un equipo, ¿no? De verdad, ¿eh?
Y un gastar... power trio.
Exacto, que es mejor que cada individualidad.
¿Cuál
digamos.
Sería? ¿Qué power trio sería? ¿De no, Police? Bueno. ¿Podría ser Box Day? ¿Podría ser Soda Stereo?
De Police, me encanta.
De Police.
Sí, sí. Y además que permite a los directores tener incidencia en la escritura del guión, que también es importante, porque ellos van imaginando su versión del escrito, digamos, ¿no?
Me fui con The Police y me quedé pensando en London, que una vez elegiste en algún lado a Caetano cantando.
Sí, London.
¿Te gusta eso?
Me encanta Caetano, sí, también, y me gusta ese periodo, pese a que él la pasó medio mal.
Pero estaba justo en la época.
Sí, estaba, bueno... Genial, yo creo que lo terminó de formar, pero ahí en el libro ese de Caetano que se llama Verdad Tropical, sí. que es lindísimo, él cuenta esos años, digamos los 60, que estaba con Gilberto Gil y que él veía que Gilberto Gil estaba súper adaptado y la pasaba genial en Londres, en fiestas loquísimas y viendo conciertos, y él no se adaptaba y estaba re down. Y...
¿Cómo, qué pasa con estos artistas que de repente escriben, ¿no? Chico Buarque mismo, que es un gran escritor también, Estorbo, claro, y otras sí. obras, digo, pensándolo en esta cuestión de las no etiquetas.
Exacto, pero entonces hay que ser como irrespetuoso de las etiquetas que te chantan, y que te dicen, no, acotate a un tema. Porque aparte, si vos pensás, los guiones de las películas que yo hice tienen que ver con el arte, tienen que ver con la
arquitectura.
El artista. El hombre al lado es una anécdota personal que me pasó a mí, pero también el protagonista pertenece a esta élite de intelectual, el que hace
Rafael Pregelburg. Sí, y Daniel Araos.
Y Dani, que está genial, que representa otra, un saber popular, si querés, y ese choque. Pero después el ciudadano ilustre también, bueno, recién hablábamos de Chascomús con vos, que nosotros somos de Bahía Blanca, sí. y bueno, hemos vivido mil veces el regreso al
terruño.
Bueno, Milstein fue re inspirador para nosotros.
A ver, vamos a escuchar el ciudadano ilustre. Duprat con, vamos a decir, Duprat con, Bahía Blanca, Milstein. Cuando Milstein gana un Nobel.
Claro.
¿Por qué lo gana?
Claro, nadie lo sabe bien nosotros, lo sabrán los expertos, pero con Milstein nos pasó una cosa, con Gastón, que era que en un momento no sé quién logró que Milstein vaya a Bahía Blanca. Milstein salió rajando de Bahía Blanca, si no hubiera sido premio Nobel. Se fue a estudiar a Buenos Aires, después fue a Inglaterra, exacto, hizo todo su desarrollo.
El London.
Claro, no, que igual sería incapaz de decir cuál es el hallazgo, pero se le respeta. Y después lograron, después del Nobel, con una cosa muy chauvinista, que es de los muchos ciudades chicas y pueblos, tienen eso, ¿no? Este es de acá. Y lo trajeron. Incluso fue al colegio que fui yo, al Colegio Nacional de Bahía Blanca, y él visitó el Colegio Nacional. Y para nosotros fue un impacto, y se exaltó una especie de nacionalismo bahiense.
Con todo lo que eso significa en Bahía.
Total.
A ver, saludos a la gente de la nueva provincia.
alguien encima, porque vos ves que yo, no sé, Ginóbili es
sí,
hoy por, el ídolo,
decir
¿no?
el de Bahía máximo. Blanca.
Pero Ginóbili,
¿sabés lo que
un
hace?
Experto, claro, vos decís que, bueno, es un crack el tipo. Ahora,
¿qué otros ídolos tiene Bahía, además de ustedes, digamos?
Ginóbili es como sí. el ídolo máximo. Tiene muchos basquetbolistas.
Es un lugar de basquetbolistas, de marinos. Pero, sí, que no son ídolos.
Sí, no son ídolos. Después, bueno, tienen ídolos prestados, que es, por ejemplo, Ezequiel Martínez Estrada,
sí.
después que ganó el Premio Nacional, se fue a vivir a Bahía Blanca, fue muy influyente en Bahía Blanca y murió, lo matamos a Martínez Estrada en Bahía Blanca, no, pero murió en Bahía Blanca.
Mirá.
Eduardo Mallea es de Bahía. Mallea. No, tenemos...
Bueno, vos arrancaste con un centro cultural allí.
Sí, es verdad.
Muy pequeño.
Sí, sí, sí.
Pequeño, pero sí, creció.
Sí. Creció y después, como no fue bien, ahí fue que me ofrecieron el Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca, que es un museo tradicional, que para mí, nada, ya poder gestionar algo que te pagaba, estaba pago el teléfono, la luz, ya para mí era genial. Pues nosotros ese centro que decís vos, era autogestión total, con un sacrificio que lo haces cuando tenés veintipico años.
Pero lo hicieron.
Sí, lo hicimos, pero sí. Tenés que tener esa energía particular.
Y ahora, vos podés decir que, se podrá decir, no sé si es muy atrevido de mi parte, que uno de los mayores logros de gestionar el Museo de Bellas Artes es lograr el de arte contemporáneo.
es haber logrado el de arte contemporáneo. Y bueno, sí, porque lo que pasaba en ese contexto en Bahía
Blanca... ¿Esa contradicción vale?
Digamos. No, claro, porque pasa en muchas ciudades que tienen un museo. Pasa una cosa que igual es largo para hablarlo, pero trataré de sintetizarlo.
La radio nos permite algunas licencias.
Esos museos de bellas artes que hay en muchos lados del país eran museos de arte contemporáneo antes de existir el arte contemporáneo, claro. Porque eran museos que exhibían el arte del momento. De hecho, en el de Bahía Blanca expuso Daneri, Quinquela Martín, o sea, Petoruti, los artistas de que en ese momento eran contemporáneos. Después, por una extraña razón, que es para meterse en los recovecos de la sociología, se volvieron muy tradicionales y reaccionarios.
Leo Ferrari no.
No, bueno, en ese momento no. Y quedaron como una especie de reductos de la alta sociedad, que iba gente a aburrirse en los cócteles y clásicos. Sí. No sé por qué pasó eso. Ahora, lo que hicimos nosotros fue recuperar el espacio del arte contemporáneo. Entonces, quedaba el Museo de Bellas Artes con una colección interesante como tiene, y creamos que fue el primer museo de arte contemporáneo del país, público.
El de Bahía.
Sí. Entonces, ahí sí pudimos mostrar León Ferrari, entre otros.
Que a vos te une, ¿no?
También sí, una yo era muy relación. Amigo de él, pero mostrarle a un Ferrari en Bahía Blanca era terrible con la nueva provincia.
Saludos a la gente de Leudos también.
No, el tema que a mí también, esas sociedades que un poco, momentos opresivas, también te desafían.
Justamente.
Te ponen pila para hacerlo. Y yo veo que hace muchos años vivo en Buenos Aires, que a mí me encanta, me fascina la ciudad esa, en realidad está todo tan aceptado y tan abierto que perdés ese estímulo. Vos decís, bueno, cada tribu hace lo suyo y no escandaliza tanto como cuando operás en una sociedad quizás más cerrada, que entonces encontrás un efecto que realmente si estás dispuesto a enfrentarlo te desafía y te hace seguir, te permite, digamos, seguir desafiándolo. Yo me acuerdo cuando hicimos la muestra de León Ferrari, que era un museo público con dinero de la municipalidad, por eso lo digo, es muy importante, porque siempre el pobre León tenía que exponer en lugares como privados o galerías, porque los funcionarios no querían, pues los echaban. Y me acuerdo que se armó un escándalo, no tanto como el de Recoleta, fue antes que el de Recoleta.
Fue mucho antes, claro.
Y me acuerdo que vinieron dos señoras bien del club de golf, Paligüe. Yo tengo como esa ventaja que soy un chico del rugby y de ahí, la sociedad, ¿entendés? Claro. Entonces vinieron dos viejas.
Tenés tu etiqueta,
claro.
Duprat.
Con complicidad a decirme que, bueno, porque esa es esa muestra. A mí me encantó hablar con las señoras, les expliqué y finalmente, cuando estaban semiderrotadas, me dijeron, bueno, entonces te proponemos una cosa, ¿por qué no haces una muestra contra los judíos? Me
dijeron, de así nomás, sí, contra.
Una vieja nazi, claro. Bueno, nada.
Pero ahí, que no.
Como ellas se jodían con un tipo como León, que digamos, eso hacía obra un poco.
Eso no puede faltar en un guión.
Eso sí, la verdad es que cuando le conté a León, León estaba re contento. Es que también León buscaba
esa provocación, o sea que en la provocación no como provocar por provocar, sino generar.
Mira, en León también la provocación que yo la entendí un poco más tarde, que él era muy genial, pero aparte como artista era una mente brillante, él lo que buscaba, no es que buscaba el escándalo o nada, él buscaba romper la burbuja del arte. En el nombre del arte haces lo que quieras, es un poco lo que te decía.
El nombre del padre, el nombre del padre, el nombre del arte.
Bienal de Venecia y cualquier cosa está aceptada porque vos estás abierto ahí a que te digan, ese vaso es arte, ok, bueno. En cambio, el arte, en la mirada de León, tenía que romper esa burbuja condescendiente y realmente tener acción en la realidad, digamos. Entonces, vos fíjate, la muestra de Recoleta, esa súper escandalosa, no es que aparecía en los suplementos culturales, aparecía
en policiales.
Policiales, y había cantidad de gente hablando. O sea, pone...
Que no tenía idea de quién era León Ferrari, digamos.
Pero tampoco hablabas de arte, porque ponía un tema que era esas teorías de León, que a la cual en general yo adhiero, que era, bueno, también el daño que hizo la religión católica masivamente en el pensamiento. Entonces, aunque sea un punto a discutir, ¿viste?
Bueno, por eso tal vez no sea provocar, sino generar cierta...
Generar discusión y debate, generar, claro, que te hagan pensar, me parece.
Y eso en el arte visual... ha pasado, bueno, uno cuando ve en perspectiva otras, no sé, lo medieval, ¿no? Pero en su momento había hasta un sponsoreo, digamos, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido del poder relacionado con el arte.
Bueno, los artistas renacentistas estaban sponsoreados, por eso, mira, eso León decía, hablando del tema, León decía que Miguel Ángel, Rafael, etcétera, eran grandes artistas, pero que trabajaban para un poder que atrasaba muchísimo y que controlaba.
Te salto de ahí, bien decíamos, vamos integrando. El verbo integrar está bueno en tu historia, porque digo, no hay etiqueta. Pasamos de ese arquitecto cuyos planos podrían ser la estructura de un guión cinematográfico. En las artes visuales se plasman y aparecen, por supuesto, en tu obra. Pensaba en mi obra maestra, y ¿es buen sponsor la muerte?
Y sí, lamentablemente en el arte funciona, no es el único caso tampoco.
No siempre funciona.
No siempre funciona, pero sí funciona en el sentido que implica una finitud y una
claro, hasta acá llegó la
claro,
obra.
Claro, no hay más obra de este tipo. No sé, nosotros ahora estamos con un museo de Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que esto es primicia, porque no lo sabe nadie, porque todavía estamos
atención,
en tratativas, pero va bien en traer un Velázquez. Debe ser la primera vez que se va a poner un Diego Velázquez en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, Velázquez pintó 140 obras, más o menos. O sea, son poquísimas para la producción. Eso, obvio, además de la genialidad, no vamos a discutir la genialidad de Velázquez, pero la escasez genera, digamos, esa ansiedad, sobre todo del mercado, de decir, bueno, de este hombre no hay más obras, entonces sube el precio.
En la Argentina, ¿no? ¿A quién le podemos poner? ¿Jorge de la Vega?
Bueno, de la Vega cotiza muchísimo, porque también él murió joven.
Murió muy joven, con el costado también musical, digamos, de italiano, si se quiere.
Y una producción acotada, entonces claro que sube. No, es verdad, como decís vos, también hay artistas no tan de primera línea, que por ahí mueren y no es que nunca llegan a cotizar bien, pero la finitud de la vida implica que de esas obras no va a haber más, no van a poder seguir haciendo.
Sí. Vos cuando escribís el guión de una película, Andrés Duprat, para quienes están enganchando ahora esta noche las ideas aquí en Radio Nacional, escribís sobre lo que conocés, o sea, te metés mucho, ciudadano ilustre, bueno, un escritor que vuelve a su pueblo, contamos recién qué te pasó en Bahía, por ejemplo, con la vuelta de Mirce después del Nobel.
El hombre de al lado, pero no soy tan salame como el papel de Rafael Sprechelburg, pero un poco
en La Plata estaba rodada, ¿no?
En la casa de La Plata.
Sí,
bueno, eso es
algo de arquitectura, se mete ahí también.
Pues arquitectura, o sea, es para mí es el tercer personaje de esa película, entre Daniel Araos, el vecino,
genial,
Rafael, que vive ahí, es la casa esa, que es transparente, que tiene como muchas virtudes arquitectónicas, pero a la vez es muy indiscreta, lo que hace que se perturbe tanto cuando le abran una ventana. Pero respondiendo también tu pregunta, o sea, uno puede plasmar todos sus rollos y siempre te aparecen las mismas obsesiones.
Siempre escribís sobre lo mismo.
Sí, entonces vos decís, uno escribe lo que sabe. Yo creo que si uno escribe del mundo que lo rodea, podés calar profundo, porque si yo escribo sobre arte, hace 30 años me dedico al arte,
te metes a fondo.
O sea, hay una verdad, y vos ves muchas veces, o en películas o en telenovelas, que tocan temas de taquito, y para ellos un artista es un señor con una boina y una paleta, y vos decís, no, pero eso no es
no
un
es
artista.
Así. Claro, vos
es un cliché.
Escribís sobre eso, y te pasa que hay diversos registros, por ahí el público,
sí,
que está relacionado con ese mundo, dice, mirá hasta dónde, o sea, como que llegaste.
Sí, también puede ser una limitación, pues.
Y el que no.
Está buenísimo hablar de cosas extraordinarias y ficciones. A mí no se me, será una limitación mía que no se me ocurren o no me siento cómodo escribiendo en territorios que no me muevo bien, ¿no?
El ciudadano ilustre. El proceso, bueno, ahí hay muchos personajes, pero obviamente el ciudadano ilustre, ese Oscar Martínez, digamos, fue pensado, ¿cómo es elegido el protagonista? ¿Cómo trabajan?
Bueno, eso
ahí
trabajan mucho Mariano, los directores, tienen mucho ojo, y en general yo no tengo tanto ojo, porque cada vez que me proponen alguien, a mí al principio no me parece, y después me convenzo que es genial la elección, pasó siempre, pero en el caso de Oscar Martínez, como ciudadano ilustre, es un era perfecto para él. Oscar además escribe, es dramaturgo, tiene ciertos rasgos del personaje,
el
ciertos
mismo.
Malhumores, sí, sí, sí. O cierta distancia que pone, y era perfecto. Y después que se enriquece una vez que elegimos el actor, con el aporte del actor. Por ejemplo, pasando al hombre al lado,
sí.
Daniel Araoz le aportó muchísimo
a ese
personaje ese, porque decía unas cosas que a mí ni se me habían... Hay una frase que a mí me encanta en la película, que es cuando él va a hablar a la combi con Rafael Espejo a decirle que la ventana se va a hacer sí o sí, porque ya viene gastando plata, y le dice... No te preocupes que va a ser la ventana, voy a hacer un ojo de buey,
dice, ojo de buey, sí.
En una casa de Le Corbusier, que es el rey del racionalismo, le dice, no te preocupes que va a ser la ventana más linda de tu casa una ventana que le hace el vecino,
claro.
Ese nivel de falta de respeto, y eso se le ocurrió, por ejemplo, a Daniel, yo cuando le dije,
quedó.
Cuando lo dijo, pero quedó. Hay que ponerlo, viste,
quedó.
Decilo porque...
Y sin spoilear, en el final del Ciudadano Ilustre, lo que pasó,
bueno,
queda para cada registro.
No, queda para plantear esa pregunta, ¿cuál es el límite de la ficción y la realidad? Y está puesto a propósito.
Hubo aguas divididas ahí.
Claro, ¿no? Bueno, claro.
Pero está bueno eso de no conformar a todos, no todo es blanco o negro, al contrario.
Aparte a mí te digo, si bien nosotros intentamos, yo defiendo la cultura popular, eso me encanta del cine, quizás porque estuve tantos años y sigo estando en el mundo de las artes visuales, que es lindísima por un lado y súper elitista, frívola y cerrada, parece un territorio de expertos por otro. El cine tiene esa cosa que perfora, que a mí me encanta. Ahora bien, no me gusta, por ejemplo, de muchas películas, sobre todo del mercado norteamericano, me gustan muchas. A mí me gusta Tarantino, me gusta cantidad de directores norteamericanos. No es que estoy contra eso. Pero no me gusta cuando los personajes son maniqueos,
sí, sí.
Y dice, bueno, este es malo.
Te baja línea, yo soy...
Este es bueno, claro, así que...
Nadie es así.
Fíjate que en las películas, a mí con el hombre al lado... Me pasaba que venía gente y me decía, vi la película, qué hijo de puta.
¿Quién?
Pero ¿cuál? Claro, por ahí era Daniel Araoz, por ahí era el otro es un miserable, ¿viste? Claro. Entonces me gusta apelar a un público inteligente y entonces mandar una situación. Y bueno, después fíjate, esto pasa.
Ahí quedó. Y siempre con este power trio, ¿no? Laburando en películas.
Yo laburo con ellos, pues me encanta, y aparte mejoran los guiones, pues son muy geniales.
Y hay algún momento, por ejemplo, el corte final, la edición final, la postproducción, que es alucinante, digo, pero ¿no se te hace largo? En línea de tiempo, el participar de procesos que por ahí...
Yo no voy mucho al rodaje, porque es lo más aburrido del mundo. A veces hago un cameo en las películas, que uno dice, qué lindo, voy a aparecer en el cine, qué sé yo, y te tienen 7 horas tomando agua para que después filmarte 3 minutos y aparece 2 segundos.
Sí, pasaste por ahí.
Eso es terrible, bueno, todos los que lo pasaron lo saben, pero entonces al rodaje no voy tanto, pues me aburro y no tengo
tiempo. Para la edición.
Pero la edición sí, pues se hace en una computadora.
Sí, la manejas tranquilo, los tiempos los manejas.
Editor, yo no manejo nada, pero... Es trabajo de los directores, pero yo soy como una especie de consulta, digamos.
¿Y la escritura? ¿Vas tomando notas, ideas?
Sí, bueno, a veces sí, eso hago, cuando se me ocurren cosas, anoto en la compu, y después la escritura, te digo que de verdad, es bastante colectiva, porque en cada nuevo proyecto hablamos con Gastón y Mariano, y yo lo empiezo a articular, y después... hacemos como puentes por email, y Gastón sobre todo y Mariano me responden en rojo como una maestra, ¿no? Porque tienen, ¿sabes qué tiene diferencia para mí el guionista del director cuando laburan juntos? Que los directores tienen muy focalizado qué quieren hacer.
Lo ven.
Y yo lo veo menos, de verdad,
aunque lo imaginas.
Entonces a veces yo me voy por unas ramas.
¿Algún ejemplo que te acuerdes? Así.
No, bueno, en cada historia que uno dice, bueno, desarrollo esto para este lado, porque me copé.
Y no da.
Pero no tengo la visión global. Y después, hablando con los directores, me dicen, no, como esto es accesorio. No, mantengámonos por esto. Y después, en general, tienen razón, porque después ves y dices,
¿y queda mucho afuera?
Queda mucho afuera. Ahora me publicaron los libros de tres guiones.
Sí,
y ahí... Es un embole leer guiones, la verdad.
Eso te iba a decir, sí, hay sí, que leer sí, guiones. No, hay que leer guiones, con los diálogos, lo que dice uno, la descripción del lugar, sí, porque lo que no está ahí, no está.
No fluye, ¿no?, los guiones. Pero está bueno como ejercicio aquellos que vieron la película, porque hay escenas que no están en la película.
Ah, mira, es interesante.
Que quedaron fuera y que a veces están buenas, qué sé yo.
¿Y a vos hay polémicas internas o el trío funciona bien?
No, pues yo tengo mucha admiración y soy muy respetuoso de Gastón y Mariano.
Y viceversa, me imagino.
Sí, pero la verdad que las películas tienen un director o dos directores, y es el director, o sea, puede ser democrático en muchos aspectos, pero para mí siempre tiene que haber alguien que es el que dice, no, bueno, gris o verde, verde, ¿viste? Porque
Andrés Duprat, dijimos arquitecto, director del Museo Nacional de Bellas Artes, curador, gestor cultural, guionista. ¿Qué querés ser cuando seas grande? La pregunta.
Futbolista.
¿No? Futbolista, no es tu mundo.
No. Bueno, a mí me gusta lo que hago, me siento como cómodo. El cine para mí es bastante, me rejuveneció, eso, porque yo en gestión cultural tengo muchos años, empecé muy joven, y meterte en algo nuevo en un momento lo que te hace es volver a ser una persona inexperta, con dudas, con miedos, y no ser como una especie de experto sabelotodo de un tema minúsculo que uno maneja, que no es lindo, no te hace bien eso.
Gracias. Lo aplaudimos al señor Andrés Duprat y desde acá nos vamos con la música justamente de Ciudadano Ilustre, de la banda de sonido de la película que tiene como guionista a Andrés. Gracias,
Adrián. Gracias.